Bienvenidos a Viaje sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos.
El podcast de Renunciamos y Viajamos.
Yo soy Lina.
Yo soy Andrés.
Y en este nuevo episodio tenemos por primera vez una invitada muy especial que nos va a contar cómo es ser la madre de un viajero. Bienvenidos. Bueno, entonces ahí ya estoy grabando. ¿Listo, mami?
Listo, hijo.
Si detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, detrás de cada viajero hay una mamá preocupada. Esta búsqueda de libertad en la que nos embarcamos sin fecha de regreso la somete a una ausencia larga, profunda, difícil. Bienvenidos sean todos y todas al episodio 27 de este Viaje sin Reservas. Se suponía que este episodio daría inicio a la tercera temporada del podcast y que iba a ser publicado el Día de las Madres, pero el estallido social histórico que se vive en Colombia nos hizo apuntar los micrófonos hacia los abusos que hoy soporta nuestro país. Y aunque en el episodio anterior mi mamá fue una de las voces que nos contó cómo vive la crisis en Colombia, en este episodio Lina le cedió su micrófono para que se convierta en la primera entrevistada en la historia de Viajes sin Reservas y nos cuente cómo es su experiencia conviviendo con la ausencia sostenida en el tiempo de dos de las personas que más aman la vida. Vive de pelea permanente con la tecnología, tiene más de 5 cuentas de Facebook porque cada que olvida una clave abre otra y hoy nos habla desde donde una exalumna que vive a la vuelta de su casa y que le ayudó a conectarse a esta llamada.
Bueno, feliz de poder participar en este podcast, feliz de poder desde la distancia sentir ese programa tan espectacular que ustedes están haciendo y bueno, para lo que se les ofrezca. Yo soy Luz Amparo Henao Cobo, soy de Palmira Valle. En este momento pues ya tengo 60 años bien vividos, fui una niña feliz. Y fui una adolescente y soy una adulta en busca de sueños, de libertad, de vivir bien. Mi profesión educadora ejercí durante 39 años y ya en este momento estoy gozando de feliz retiro. Tengo dos hermosos hijos y una que adopté. El menor es Carlos Mario. El otro es Andrés Felipe y Milina.
Acudiendo al inventario de premios que me ha dado la ruleta de la vida a manos llenas, puedo decir que el mayor de todos fue haber sido parido por esta mujer excepcional, que nunca hizo nada para impedir mi libertad ni direccionarla hacia sus propios intereses. Siempre ha sido una guía y nunca un juez. No solo ha respetado mis decisiones, sino que me ha apoyado en cada una de ellas hasta las últimas consecuencias. Ella nunca se ha quitado la camiseta de mamá.
Ser la mamá de un viajero es felicidad en cuanto a que uno sabe que están siendo felices con su proyecto de vida. Pero de igual manera son sentimientos cruzados. Hay mucha nostalgia por su ausencia. Hay mucha nostalgia por no poder compartir momentos que desde niños se les enseñó a estar en familia, pero para mí ser la mamá de un viajero y sobre todo de viajeros como ustedes dos, para mí es orgullo y sinónimo de felicidad y tranquilidad.
¿Pero es difícil ser la mamá de un viajero?
No. Creo que no, porque en este momento pues nos ayuda mucho este mundo digital, esta presencia de este mundo digital y más ustedes que fortalecen su trabajo en las redes por todos los medios. Entonces, para mí hubiera sido supremamente difícil si yo no logro tener una comunicación diaria con ustedes y qué más que podemos vernos y podemos reírnos y podemos compartir. Entonces, no es, para mí no es muy difícil. Y como les digo, pues yo me aferro muchísimo en el saber que ustedes están viviendo su vida, que ustedes están en busca de su felicidad. Y eso es muy relativo, eso es muy, muy, muy de cada persona y la felicidad de ustedes es cumplir todos esos sueños en este proyecto que ustedes decidieron definir como proyecto de vida. Entonces, para mí no es muy difícil.
Ahí donde la escuchan, mi mamá es una mujer pragmática, de esas que no derrapa en los problemas, sino que busca soluciones. Tanto en sus clases como con sus colegas, su familia y sus amigos, siempre ha demostrado una vocación de servicio.
Y lo que más tranquilidad me da es saber que ustedes son uno solo, que ustedes están los dos, que es un apoyo mutuo, que es un amor pues casi que inigualable, que es un equipo de trabajo excelente. Entonces, todas esas cosas a mí me dan mucha tranquilidad, muchísima tranquilidad. Y lo otro que me da también mucha tranquilidad es saber cómo ustedes manejan con mucha responsabilidad su vida y resuelven todos los desafíos que van teniendo kilómetro tras kilómetro. Les han pasado cosas, pero son cosas que ustedes han sorteado muy bien y que ustedes tienen realmente una energía muy positiva. Eso ayuda muchísimo, muchísimo para mi tranquilidad.
¿Y qué te dice la gente, los allegados, la familia? ¿Vos cómo sentís eso de que sos la mamá de dos personajes raros que agarraron dos mochilas y se fueron a andar?
Bueno, empecemos por la familia. En la familia, pues tú sabes que yo no doy mucha apertura a opiniones, porque yo pienso que cada ser humano está en su derecho y las decisiones que cada persona toma, sobre todo sin irse a hacer daño a sí mismo y menos a los demás, pues para mí son muy buenas decisiones. Allí de pronto la más tocada es mamá, es la abuela que piensa, que vea que están traspasando trabajos, que ayer le dije que iba a tener esta comunicación y me dijo muchas saludes, dígales que los quiero mucho, que se me cuiden mucho. Entonces, pues no, a mí me parece que la familia bien. Y con las personas particulares, claro que me preguntan que cómo es, pero pues también como la gente más o menos me distingue mi forma de ser, entonces saben que todo lo que sea en busca de un buen vivir y en busca de una libertad muy personal y muy sana, yo la voy con eso. Pero lo que sí es que hay una admiración total. Mis amigas, sobre todo mis amigas, admiran muchísimo la forma como ustedes viajan y también admiran muchísimo, pero muchísimo, el que ustedes se volvieron un atlas ambulante. Para mí ustedes lo que hacen es transmitirnos un conocimiento espectacular con cada uno de sus viajes y de sus historias. Entonces las amistades me llenan de orgullo, de mucho orgullo, porque reconocen ese trabajo de ustedes, hijo. Los viajes que más recuerdo y fueron las mejores épocas, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, fueron los viajes que hicimos con el negro.
El negro es Rodolfo, mi padrastro, la única figura paterna que mi hermano y yo tuvimos hasta hace 12 años, cuando murió de cáncer de páncreas.
El viaje que yo recuerdo muchísimo que hicimos, tal vez fue el primer viaje que hicimos con él, que fuimos en el carro, en la camioneta, que fuimos a Esmeralda, que fuimos al Ecuador, ¿recuerdas?
Se refiere al viaje que hicimos por tierra desde nuestra casa en Palmira, al suroccidente de Colombia, hasta las playas del centro de Ecuador. Mis papás tenían una camioneta Dacia de estacas que utilizaban para entregar los pedidos de su mueblería. La cubrieron con una carpa, le pusieron unas estibas y un colchón y en ella recorrimos varias ciudades del sur de Colombia y del norte de Ecuador. Mi hermano y yo no tendríamos ni 10 años. Esa fue la primera vez que crucé una frontera.
Ese viaje para mí fue espectacular. Lo tengo muy, muy en mi recuerdo. Y lo tengo muy en mi recuerdo porque era una experiencia totalmente nueva y sobre todo el verlos a ustedes siendo tan niños, disfrutando y gustándoles y no poniéndole pero a nada, sino disfrutando, siempre disfrutaban ustedes muchísimo. Ese viaje lo recuerdo muy, muy en particular.
Porque mira que es que yo siento que no hemos viajado mucho en familia.
No.
Nosotros no. Con vos. Yo siento como que eso es como una materia pendiente que tenemos y me pregunto por qué. ¿Vos tenés una respuesta a eso?
Ustedes se hacen adolescentes y empiezan a manejar pues otro tipo de compartir y prácticamente de vida. Entonces viajar ya con hijos adolescentes no era como muy ganancioso. Entonces pues no, empezábamos a notar que ya no había como esa afinidad y ustedes estaban en su cuento y ustedes estaban buscando también su manera de hacer su vida en cuanto a sus gustos, en cuanto a su música, en cuanto a sus amigos. Entonces eso no se dio. Luego, pues ya falta el negro y ya somos personas totalmente, cada uno casi que haciendo su vida por su lado. Somos muy unidos, pero cada uno tiene su vida y tiene su forma de querer lograr sus sueños. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que no se dé. Y la vez que salimos todos, pues salimos en excursión con mis estudiantes. Disfrutamos muchísimo, pero yo allí iba con una responsabilidad muy grande, entonces no era como el dedicarme a ustedes y ustedes a mí, porque allí ustedes fueron invitados, pero la responsabilidad mía no era con ustedes, sino con los estudiantes. Pero sí me parece espectacular que pensemos que eso está pendiente y hay que hacerlo.
¿Y a dónde te gustaría que fuéramos?
En familia yo pienso que el mejor referente eres tú y Lina. Y más cuando yo sé que tú sabes que para mí la comodidad es esencial, pero no la no es tra limitarme. Entonces yo sé dormir en una carpa, yo sé dormir en un hotel que no necesariamente tiene que ser 5 estrellas, yo sé acoplarme a un hostal que esté limpio, que sea de un ambiente agradable. Entonces tú con eso que sabes de tu mamá, yo creo que tú y Lina hacen la mejor elección. A ver, me gustaría mucho viajar con ustedes en los trenes. Tú sabes que me gusta muchísimo el mar, hartísimo, entonces disfrutar.
En los trenes en India, son una delicia.
Eso me gustaría hartísimo. Me gustaría en el mar montarme en lo que ustedes me digan, ve mami, vámonos en esta tabla. Y si yo los tengo ustedes al lado garantizándome que no me va a pasar nada, tener la absoluta certeza que me monto. Caminar hasta donde me dé el organismo y ustedes como guías turísticos me fascinaría. ¿Qué no me gusta? A ver, ayúdame a decir algo de pronto.
Se me ocurre, por ejemplo, ¿no entrarías descalza al templo de las 20.000 ratas?
No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? No, eso no, eso ni me lo mencioné. Ese día que yo vi eso, mortal, eso yo no lo hago. No, yo no hago nada de eso. Por ejemplo, ¿qué no haría también? Manejar con tanta facilidad la gastronomía de cada país. Yo fui criada con una alimentación como muy básica, es decir, muy bien alimentada porque mi mamá es excelente cocinera. Y porque mi papá manejaba la abundancia en su medida. Pero yo no soy de, ay, ve, vení, comete este plato, ve, mira este de mar, ve, mira que este... No, pues yo ya tú sabes que hemos viajado ahora con Víctor, pero yo me esquivo muchísimo de eso. Hay cosas que yo, no, pues, no sé, montañerada será, pero yo ni pruebo, porque me parece. Entonces, en eso, yo creo que no les copio a ustedes. Porque ustedes, pues en medio de su vegetarianismo, también ustedes manejan mucha variedad y yo no, eso no lo haría. Entrar a ese tipo de sitios, guácala, no, 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 no. De pronto lo que ahora me acordé que no me gusta es que al principio eran como muy relajados en cuanto a que yo pongo la maleta aquí y yo siempre acuérdense en que les decía, vea pilas, vea no se vayan a dormir, vea pongan los pies encima, vea esto, vea lo otro. Esa parte como que, pues yo ya sé que la han mejorado notablemente, pero al principio me parecía que estaban como muy relajaditos. Lo otro que no me gusta y que yo sé que también, pues por cuestiones de salud ya le han mermado, es cuando los fui a llevar al terminal y creo que ustedes iban era para México y llevaban una mochila donde era para México, hijo, que iban.
Yo no me acuerdo de qué hablas.
O iban para Argentina, ¿para dónde iban? Que compraron.
No me acuerdo de qué hablas.
Espérate, que compraron unas mochilas inmensas, grandísimas, y que los fuimos a dejar con Luis Carlos, el hijo de Estela.
Ah, para Argentina, ese era el primer viaje hace 11 años.
Eso me pareció mortal, porque yo decía, pero estos niños, ¿cómo andan con una cosa que inicia en la cabeza de ellos y termina en los pies? Entonces eso me preocupa.
Hemos aprendido con esto de los viajes a ampliar la mente, ¿no? Tanto nosotros, obviamente, como viajeros, como vos, como mamá de viajero.
Ah,
porque
no, claro.
Les tengo que contar a las personas que nos oyen en este momento que mi mamá hace como una devolución de los favores que la vida nos brinda. Y me gustaría que vos también contaras un poquito sobre eso. Que te has encargado de recibir personas, viajeros que nosotros te mandamos en tu casa, en tus espacios, simplemente porque sabes que a nosotros, en cualquier parte a la que llegamos, alguien nos abre la puerta de amistad, de caridad, de favor, de canje, de lo que sea, pero siempre tenemos una puerta abierta.
Les tengo que contar que al principio no fue fácil, no por el estilo de vida ni por su cuestión, a ver, ¿qué puedo decir? Física, pues, que tengan sus gustos, sus piercings, sus tatuajes, su cabello largo, su forma, no por eso, sino porque pues uno llega a pensar, bueno, es gente que él no conoce, que yo no conozco. Entonces ustedes, yo no sé si recuerdas que ustedes vivían ya en su casa independientes y llegó una pareja en una limusina, ¿te acuerdas de eso?
Claro.
Bueno, entonces ustedes me dijeron, mami, ¿cómo van a dejar esa limusina acá afuera? Haznos el favor. Antes de eso, ustedes habían hospedado, que inclusive yo les ayudé a organizar una alcoba para huéspedes y ustedes los recibían allá. Y mi pregunta siempre era, hijo, ¿y ustedes saben quiénes son? No, mami, no sabemos, no tenemos ni idea. Ay, hijo, mucho cuidado, uno no sabe. Bueno, pero ya al verlos a ustedes, que siempre recibían su gente y nunca me les pasó nada ni nunca les hicieron daño, pues yo también abrí mi mente a decir, bueno, las veces que ellos han salido les ha ido bien en otras partes, ¿por qué no dar también esa posibilidad a otras personas? Todos los que han estado supremamente queridos, muchísimo, muy queridos, muy buena gente, mucha variedad, pero las personas que más han estado en la finca, yo les digo, el gringo y la costeña.
Está hablando de Alexandra y Adam, una pareja conformada por una cartagenera y un estadounidense, dos seguidores de Renunciamos y Viajamos que asistieron a una feria internacional en la que estábamos firmando nuestro libro. Luego de una conversación en el Boulevard del Río Cali, se quedaron 2 meses en nuestra casa, tradujeron nuestro libro al inglés y terminaron nombrándonos padrinos de boda en un matrimonio clandestino en la ciudad amurallada de Cartagena. Una de esas historias increíbles que nos ha dejado este viaje y que algún día les contaremos completa.
Los aprendimos a querer como parte de la familia y fue toda la familia. Mi mamá les tiene un cariño especial, igual que mi hermana. Compartieron con nosotros toda una Navidad, que para ellos fue algo pues fantástico, porque pues el gringo por allá no comía de lo que come aquí, de lo que comió aquí, y la costeña tampoco. Queridísimos, los quiero mucho, tenemos comunicación con ellos, y las personas que han ido, las argentinas que llegaron muy queridas, bueno, el italiano, bueno, mucha gente que ha pasado pues por nuestra casa y hemos estado felices.
Que han llegado con perros, que han llegado con niños, en combis, en camionetas, en bicicletas, en carpas, a dedo. Ha llegado gente de todos los colores y sabores, ¿no?
Hay un joven que anda con un perro. ¿Me recuerdas, hijo, el nombre?
Ferney.
es Ferney, que anda con el perro. Él estuvo mucho tiempo en nuestra casa y también muy querido, no todos. Entonces, uno ha disfrutado también de la gente que ha llegado allí. Pero lo básico, lo esencial en cuanto a sentimiento, es como la parte de la retribución. Porque yo sí pienso que la vida tiene que haber como equidad y como a la vez esa parte del dar y recibir.
Tener una mamá como la mía puede ser el amuleto de la suerte más eficaz en el camino de un viajero, o en la vida de cualquier ser humano. Mi mamá es una de esas mujeres que enseñan libertad con el ejemplo, mujeres a las que la vida las ha convertido en maestras de cómo caerse con dignidad y levantarse con más fuerza. Contar con su lucidez, su mente abierta y su alegría me ha permitido entregarme sin reservas a la alegría de vivir y a la noble tarea de recorrer un camino por fuera de los dictámenes del sistema.
Pues yo sí como que no manejé un patrón de decir yo le voy a dar estudio a los hijos míos y yo espero que ellos sean esto y que sean lo otro y que trabajen en esto y que trabajen en lo otro, no. Pues lo que pasa es que yo soy de una familia de 7 hermanos, cada uno es un mundo diferente y de esos 7 hermanos éramos 3 mujeres y las 3 mujeres fuimos muy diferentes. Entonces yo en la cabeza siempre he tenido que uno tiene que vivir y uno tiene que disfrutar a su manera y uno tiene que elegir y uno tiene que saber que si se equivocó hay que corregir y buscar oportunidades de vida. Pues yo te vi entrar a una universidad, tú empezaste a hacer medicina y con mucho sentimiento pues te fuimos a instalar para que tú estudiaras tu carrera de medicina en Armenia. Pero bueno, eso no se dio. Tú dijiste, no, esto no es lo mío. Y yo me sentí muy, pero muy tranquila y muy afortunada. Cuando dijiste, no, es que yo no voy a estudiar porque no, eso ya yo vi que no es lo mío. Porque me parecía pues muy grave que uno fuera también a crearse un mundo de expectativas y a gastar un mundo de plata y ya cuando haya pasado un muy buen rato, muchos semestres, el muchacho diga, esto no es lo mío, entonces, bueno, tú te viniste. Y ya hiciste tu carrera y sí, siempre ha sido un orgullo. Te vinculaste laboralmente, precisamente estando en la parte académica como universitario, ya fuiste a hacer las prácticas y allí te quedaste en tu empresa del país y allí trabajaste y entonces, que luego cambió un escritorio por una carretera y cambió un escritorio por otros ideales, listo, rico, bien, eso está bien, para mí eso está bien.
Bien, eso no generó ningún problema porque no. es que yo siento como que tal vez este podcast lo puede estar escuchando la mamá de alguna chica o de algún chico que le está diciendo desde hace rato, no, pues que yo me quiero ir de aquí. Y entonces deben estar como pegados del techo con los nervios de punta, pensando qué va a ser de mi hijo, que va a dejar todo lo que ha construido, que va a dejar una posición en la sociedad.
Eso ha de ser muy difícil dependiendo del tipo de mamá y del tipo de papá y del tipo de familia. Si no hay una apertura y si no hay una forma de ver la vida con un poquito de más libertad, sí es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero para mí no, porque pues es que estaban muy jóvenes cuando empezaron a coger su rumbo y cuando empezaron a viajar a dedo y cuando decían, no mami, es que vamos a ir a Bogotá y yo no tengo compromiso de ese tipo de actividades y ustedes no mami, nosotros resolvemos, bueno, que les vaya bien, me llaman. Entonces, como ha habido eso, para mí no es difícil, pero para una mamá que de la noche a la mañana, donde tiene como un proyecto de vida y como una visión de la vida distinta, sobre todo que es que, a ver, romper paradigmas no es fácil. Y cuando uno está pensando que la mejor manera de un hijo estar, sea un hijo o sea una hija, es en una empresa con una estabilidad laboral, conformando una familia con unos nietos y todas esas cosas, entonces eso no es fácil.
Por ejemplo, imagínate pasar, como para que hagamos una comparación entre los dos extremos temporales desde que empezamos este viaje hasta ahora, pasar de una oficina o de unas oficinas con un salario medianamente bueno o una vida independiente, acomodados dentro del sistema, a ser unos cuidadores de perros en una isla en Tailandia y todo lo que hay en el medio, que hemos vendido postales en las calles, hamburguesas en las playas, camisetas. ¿Vos qué sentís cuando nos ves haciendo esto? Porque, pues bueno, ya lo dijiste, siempre estamos contando lo que hacemos. ¿Vos qué sentís cuando nos ves a nosotros como, por ejemplo, vendedores ambulantes?
Cada cual con el ánimo de responder por sí mismo tiene que buscar las herramientas que tiene y uno tiene que ser abierto a eso. Entonces, a mí eso no me preocupa, porque es que entonces yo tengo que devolverme y devolver el tiempo, y entonces yo también fui a Pasto y conocí fabricantes de bolsos, y yo teniendo mi empleo fijo, yo vendí sacos, yo vendí bolsos, yo vendí zapatos, yo vendí implementos de aseo y yo tenía un ingreso. Ya yo era docente, pero pues con el ánimo de tener y de poder uno también facilitarse un poquito más su economía, entonces eso está bien. Lo que pasa es que si existe el prejuicio del qué dirán, ahí sí pues es duro para la gente y sobre todo para las mamás o para el papá o para la familia. Vea, yo que le pagué esta universidad, el que tiene el título tal y ella el título tal y mire vendiendo hamburguesas, no, para mí eso no cuenta.
Dejar todo para irnos lejos es, de alguna forma, decirles a nuestros padres que se despidan también de las expectativas que algún día tuvieron para los niños que vieron crecer. Las pequeñas huellas que cabían entre sus manos al principio de nuestra historia juntos crecieron para recorrer los caminos del mundo, para dirigir su andar hacia el rumbo que le indicaron sus sueños. Seguro el momento en que me vio dando mis primeros pasos fue consciente de que algún día esos pasos me alejarían de ella. Lo que no imaginó fue qué tan lejos. ¿Qué sentiste en el momento en que yo te dije que me quería ir a recorrer el mundo y que me iba por mucho tiempo y que no sabía cuándo iba a volver?
Yo en ese momento no pensé sino en que se va un compañero de vida que tenía en ese momento. Entonces como que se va. Y en el momento en que se va, pues se va el hijo, se va el amigo, se va el confidente, se va el apoyo. Y así yo estuviera ya rodeada de otras personas, pues sentía un vacío y aún lo siento. Pero que yo hubiera dicho, no, pero mire, pues, ¿ahora qué van a hacer ellos que tenían su trabajo? No, yo no lo vi así. Y yo no lo vi así porque yo digo, no, es que esa es la vida. La vida es de hacer y ser lo que usted quiere hacer y quiere ser. Y si ustedes dos ya habían experimentado y lo habían experimentado solamente en una época como son unas vacaciones laborales, que es un estrés inmenso y que no compensa 15 días, no compensa en lo más mínimo todo lo que uno ha producido como profesional y todo lo que uno ha aguantado como persona en este país, no compensan 15 días de vacaciones. Entonces yo decía, bueno, si ellos deciden esto, viajar en movimiento, decidieron viajar es porque quieren salir del estrés, decidieron viajar es porque cuando viajaron ya vieron que se están escapando de esa triste realidad que es esta cuestión laboral donde usted trabaja y por todo lo que usted haga, usted no tiene derecho sino a 15 días. Entonces yo eso lo vi bien. Y a mí lo que sí me dio mucha tranquilidad, infinita tranquilidad, era saber que andaban los dos. Eso para mí ha sido, de todo lo que yo tengo que decir, para mí lo más importante de este proyecto de vida de ustedes es que están los dos y que son un
equipo.
Otra
cosa sería si yo me hubiera ido solo.
Sí. Pero cuando ya ustedes y con una relación tan sólida, pues hijo, yo no me sentí ni triste ni me sentí defraudada. Yo no me he sentido defraudada nunca, nunca. Porque yo pienso que usted puede hacer lo que haga académicamente y usted puede inclusive tener los doctorados que usted pensó que le iban a dar felicidad y no le sirvieron sino para colgar ese título en la pared. Y usted voltea la página y empieza otro tipo de vida que no era con el doctorado y con los títulos. Para mí eso es de aplaudir.
Aunque puedo imaginar su incertidumbre cada que le digo que al día siguiente saltaremos nuevamente a la ruta a estirar el dedo, que no sabemos dónde vamos a dormir en la noche o cuál será nuestro próximo destino, este viaje de tantos años ha sido para ella una escuela para aprender a dosificar sus miedos. Ambos sabemos que cada conversación podría ser la última, pero la esperanza de un abrazo más es una inyección diaria de energía, un aliciente para continuar.
Pues el principal miedo para mi hijo es que les pase algo en cuestiones de salud y no tengan cómo solucionar, que sea algo delicado, que la parte de una entidad de salud no les cubra, quien les haga un acompañamiento. Y el otro miedo pues es del extremo, que les pase algo que acabe definitivamente con la vida de ustedes y estando uno por acá. Como todo está dentro de lo posible, pues yo sí tengo claro que en caso tal, acá yo pago una repatriación, yo no iría, y sí, asumir con mucha tristeza. Eso es, en cuanto al miedo, realmente eso. Cuestiones de salud o de muerte. Ese sería un caso extremo. Las cosas que se les han ido presentando, pues uno ve cómo le dan solución y que no son situaciones, pues, irreparables. Entonces no, yo no mantengo constante miedo, no. Y además de que no ha pasado, no me gusta ni pensarlo porque uno tiene que dejar que las energías fluyan y hay que mandarles muy buenas energías.
¿Cuál es el momento que recordás como el momento más difícil de estos 7 años que llevamos viajando?
El momento más difícil. A ver. Me preocupó muchísimo cuando lo robaron.
Habla del día en que nos robaron a bordo de un tren entre el Cairo y Luxor, en Egipto. Si no conoces esta historia, la puedes escuchar en el tercer episodio del podcast.
Me preocupó mucho porque, pues, eso es como que un ciclista se quede sin piernas, pues. Entonces, cuando empiezan ustedes a enumerarme, es que allí iban los lentes, es que allí iba la cámara, es que allí iba el computador, es que allí. Y me preocupó mucho me preocupó. También me ha preocupado cuando han tenido estas pérdidas en este cuento digital, pues porque uno sabe la calidad de material que ustedes tienen. Entonces, que eso sí es irrecuperable, pues yo le echo mente a eso y digo, bueno, qué pesar porque es un excelente trabajo. Pero vuelvo y pienso lo que siempre uno dice, ¿no? Que además de ser una realidad, es una voz de aliento. Hay salud y están juntos. Entonces, mirar a ver. ¿Y qué es lo importante? Pues que ustedes no me dicen, no mami, vea, estamos allí y llovió y no tuvimos ni con qué protegernos. Y esta es la hora que no nos hemos podido pues hacer ni un agua de panela. Entonces esas son cosas que hacen que yo no me preocupe. Yo siento que ustedes están viviendo un ciclo de vida que va a ser irrepetible para ustedes. Ustedes están haciendo una total historia y una historia llena de felicidad, una historia llena de diversidad. Entonces, bueno, lo que pase, y yo siempre he dicho, lo que pase. Uno espera que no pase, pero el día que llegase a pasar, uno dice, bueno, ahí sí colóqueme, vivió como quiso. Y así, eso es todo. Esa es la vida. Y ahora pues que se fueron para allá, que están aislados, que están prácticamente pues en una naturaleza que los recarga día a día. Entonces, pues dígame.
Pero ahora que estamos aquí, ¿en dónde? ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde vivimos?
Ay, hombre, Cocham. ¿Usted me va a hacer quedar mal? Ay, no, ¿qué dirá el respetable público? Cochán, hijo, ya.
Aparte de eso, siento que en algún momento sus preocupaciones naturales de madre tenían que ver también con la idea borrosa de lo que puede ser el futuro de dos personas que se dedican con afán intenso a vivir el presente. Algún día me habló de sentar cabeza, de pensar en el futuro. Pero así como el viaje genera cambios constantes en quien recorre el camino, también es capaz de modificar la mirada de quien aguarda en casa el regreso de su ser querido.
Yo los visiono a ustedes cumpliendo sus sueños. En la parte económica, pues uno sabe que es ustedes, esta generación no va a tener una estabilidad y menos cuando son emprendedores totalmente independientes. Entonces ustedes, pues uno no los ve como viviendo de una pensión. Pero yo sí los veo cumpliendo sus sueños, viajando, que es lo que hasta este momento han hecho, y si no, pues haciendo lo que les guste hacer. Y en cuanto a la economía, pues me imagino que en la medida en que ustedes van viviendo, van organizando su parte económica para tener una calidad de vida. Pero yo los veo, simplemente los veo haciendo lo que les gusta hacer. Hasta ahora yo me imagino es Andrés Felipe y Alina viajando hasta que el cuerpo les permita. Más adelante, no sé, de pronto como emprendedores trabajar sobre turismo o en las ciudades de su Colombia, no sé. Pero los veo más enfocados en eso.
Conociéndome como me conoces en este momento, si tuvieras que empacar mi maleta, ¿qué meterías? ¿Qué no podría faltar?
No, pues a ti no te puede faltar un libro, libros, que yo te pudiera regalar libros para leer, y todo este equipo que sé que vas a necesitar, que sin eso no tampoco podrías vivir, y te empacaría Lina.
Que no falte, ¿no? De primera. No
te empacaría Lina de primera. Pero yo, pues yo sé, y poca ropa.
Si tuvieras 20 años de nuevo, o ponele 25 años de nuevo, 20 digamos, que no tenías hijos, ¿qué decisión tomarías o qué camino elegirías?
Yo, en este momentico, siento que es un amor infinito por ustedes y que yo no voy a decir que me arrepiento de haberlos tenido, no. Ustedes fueron hijos e inclusive programados y deseados, y yo dije tengo dos hijos y no tengo más, y así fue. Pero si yo devolviera el tiempo, yo no me haría a tanta obligación. Para mí los hijos no son solo amor, para mí los hijos son amarre, para mí los hijos son limitantes, para mí los hijos son obligaciones, que ese amor lo compensa todo. También está por verse, porque los hijos, todos los hijos, a excepción de los que por X o Y razón se han quedado con sus papás hasta que uno de las partes fallece, tenemos que hacer vida. Entonces toda esa entrega no se justifica, y todos esos limitantes para saber que en determinado momento usted no cuenta con los hijos. Cuenta afectiva, en otros casos afectiva y económicamente, pero como lo que uno quisiera, saber que amanece y anochece y que creció y que envejeció y que murió, no, no es mentira. Ustedes tienen que hacer su vida como la hacemos todas las mamás, todos los papás. Entonces eso hace que uno diga, fue madre. Fueron tantos años de dedicación absoluta, de límite, de esto y lo otro, y vea. Así como dijo tu abuela y tu abuelo, fueron 7 hijos y en un momento dado, solos. Solos porque pues cada uno estábamos haciendo la vida. con mucho amor por ellos, pero pues no estamos. No estamos el 100%. Entonces yo sí creo que yo, si yo devolviera el tiempo, me dedicaría también a viajar muchísimo. Me gusta mucho. En este momento, pues me gusta mucho viajar, pero pues sé que el disfrute no es como hubiera sido a la edad de ustedes, porque pues ya el organismo no da para tanto trote. Y fuera de eso, por más que tú quieras guardar información, esa información no queda tan guardada como la tienen ustedes y la cuentan y la expresan y la enseñan. Pero en conclusión, yo sí haría otro tipo de vida.
Nosotros hablamos mucho, casi todos los días o cada vez que tenemos oportunidad, a veces más de una vez al día, y muchas siempre me estás dando consejos, pero quiero que en este momento me des un consejo, y te juro que este va a ser el consejo que me voy a llevar para el resto de mi vida y que no se me va a olvidar nunca. ¿Qué consejo me darías en este instante?
Bueno, papá, que ustedes vivan siempre pensando en su bienestar, haciendo lo que les gusta y sin hacerle daño a nadie. Siempre, 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 siempre piense en que usted tiene que vivir como usted quiere, con quien usted quiere, donde usted quiera, y haciendo lo que a usted le gusta. Y yo sé pues que básicamente de la mano con Lina. Mi mejor consejo es: no le haga mal a nadie y no permita que nadie le haga mal a usted. Todo lo que usted vea que es una situación ajena o cercana a usted perder su tranquilidad, su felicidad, su armonía, dele vuelta a la página. Dele vuelta a la página y ya, vivir. El consejo es vivir, vivir bien, no le haga mal a nadie y no permita que le hagan mal a usted, hijo. Ese sería mi consejo.
Dale por favor también un consejo a un viajero que te esté escuchando desde el punto de vista de la mamá de un viajero. ¿Qué deberían tener en cuenta los viajeros desde su posición de hijos de una familia y de unas mamás que están siempre esperando y que están siempre preocupadas por ellos en cualquier otro lugar, en sus casas?
Bueno, el consejo que yo les daría o la sugerencia que lo convierto como en una obligación, es una comunicación constante. Una comunicación constante porque cada uno de ustedes sabe cómo está, mientras que uno acá lo que maneja es una incógnita diaria. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Dónde están? Entonces, cuando ustedes le hacen a uno una llamada, una videollamada, le mandan un correo de voz, para uno eso es tranquilidad total. La forma de ustedes demostrar el amor y la misma preocupación por ese vacío que dejaron es una comunicación constante. Y cuando yo digo constante, yo no estoy hablando de una llamadita cada 8 días. No, pero es que mira que ahora 8 días hablamos, ¿no? En 8 días pasan muchas cosas. 8 días es mucho tiempo, 8 días suma muchos minutos, muchas horas. Entonces, la idea es una comunicación permanente. Y en esa comunicación, que haya una expresión de amor, de mucho amor para uno, porque pues uno sabe que uno tiene hijos para la vida. Pero por más que se los haya entregado a la vida, siguen siendo sus hijos. Entonces, que haya mucha expresión de amor, para que uno se sienta muy querido y a la vez muy tranquilo con esa comunicación.
Y ahora un consejo a las mamás de los viajeros, porque seguramente muchos viajeros pueden estar escuchando o muchos futuros viajeros pueden estar escuchando este podcast y segurísimo que se lo van a hacer escuchar a sus mamás, para que ellas a través de la voz tuya entiendan muchas de las cosas que pueden sentir en algún momento desde la posición de una mamá de un viajero. Entonces, ¿qué consejo les darías a esas madres de esos viajeros?
El consejo que yo les daría es que primero tomen esta decisión de sus hijos con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad. Porque el que usted diga no, seguramente no les va a hacer cambiar la decisión tomada. Entonces, tomarlo con mucha tranquilidad, conversar con ellos, oír sus proyectos, apoyarlos en lo que más puedan, pero eso también que sea basado en los mejores consejos. Ya no hay regaños porque los hijos se nos crecieron, y por más que usted se desgaste regañando, seguramente ellos van a decir: no, mamá, esta decisión está tomada, no era lo que usted quería, lo siento, pero me voy. Entonces, si se van de la mejor manera y con los mejores consejos de uno como mamá, pues simplemente se van a ir muy bien, se van a ir tranquilos. Entonces, entendamos que los hijos se nos crecen, que los hijos no son nuestra propiedad, que nosotros podemos tener unos proyectos como mamá, pero ellos como hijos tienen otro. Pero mamás, desen la oportunidad de decir: yo permití que mi hijo cumpliera sus sueños, yo permití que mi hijo se fuera tranquilo. Mucho positivismo, muy buenas energías. Entonces, mucho amor, muchísimo amor, mucha confianza, mucha energía, mucha fe, que les va a ir bien y les va bien.
Pues justamente quiero aprovechar este espacio en este micrófono y que queda para la historia grabado este episodio para agradecerte por tanto amor, por tanta buena energía, por tanta complicidad. Consideramos que el viaje no sería lo mismo si no hubiésemos tenido el apoyo irrestricto, incondicional de una mamá que siempre nos espera, que siempre nos alienta, que siempre está pendiente y que sabemos que la tenemos como un respaldo y que nunca se ha quitado la camiseta de mamá. Entonces, pues muchísimas gracias por eso, porque a pesar de que este viaje a veces se pone difícil, que a veces tenemos que remar contra la corriente, pues cuando uno tiene un motor que lo está empujando, la remada se hace más fácil y ese motor definitivamente sos vos. Entonces, pues muchísimas gracias por todo el apoyo, porque Renunciamos y Viajamos lleva definitivamente tu firma, y me encanta que toda la gente que nos está escuchando en este momento y que nos va a escuchar, porque esto va a quedar para el futuro, pues se den cuenta que si detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pues detrás de cada viajero siempre hay una gran mamá, y la mía pues definitivamente es la más grande de todas. Muchísimas gracias, mamá, por todo, te amo muchísimo.
Bueno, hijo, las gracias son mías para ustedes. Cada día demuestran que lo que uno se propone hacer, lo logra. Entonces, gracias a ustedes, hijos, porque son mi orgullo. A ti, Lina, muchísimas gracias. Tú formas un gran porcentaje de mi tranquilidad, porque el haberte visto crecer, el haberte visto hecho profesional, el haberte visto convertirte en la pareja de Andrés Felipe, me da muchísima tranquilidad para que ustedes cumplan su proyecto. Te amo muchísimo y a los dos les agradezco infinitamente que sean un ejemplo de vida para los viajeros, para los jóvenes y para todos los seres que están en la edad de ustedes y se quieren proponer algo, y ustedes les están mostrando que sí se puede. Los amo mucho y muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que van a escuchar este podcast.
Antes de colgar la llamada, me pidió un momento más para decirles esto.
Bueno, antes de despedirme, entonces les sugiero muy comedidamente que apoyen a estos chicos en Patreon. Vayan ya mismo a www.patreon.com/renunciamos y viajamos. Hijo, ¿lo dije bien?
Otra vez, mami. www.patreon.com/renunciamos y viajamos. Otra vez.
Entonces, www.patreon.com /renunciamos y viajamos.
Yo creo que con eso ya se lo aprendieron. ¿Y por qué tienen que ir a apoyarnos en Patreon?
Bueno, es importantísimo, porque cada aporte que ustedes hagan les permite continuar trabajando. Esta es una forma de hacer que este proyecto cada día sea mejor, que ellos continúen con su trabajo y que nosotros sigamos disfrutando de todo lo que ellos hacen.
Muy bien, muchas gracias. Estoy seguro que ya con esto vamos a estallar en donantes, en Patreons, y vamos a poder vivir de esto. Gracias a tu consejo, a tu recomendación.
Bueno, hijo, bueno. Entonces, con mucho amor, listo.
Y así vamos cerrando este episodio de Viaje sin Reservas. Esperamos que te haya gustado y que se lo hagas escuchar a tu mamá o a tu hijo o tu hija viajero. Recuerda que cada semana puedes escuchar un nuevo episodio de este Viaje sin Reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube.
También te esperamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales.
La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Bill.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que
no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.